Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, y una rectificación que tengo que hacer, por inercia he dicho, cuando hemos hecho alusión a las declaraciones de Vicente del Bosque en el programa T4 de Radio Marca, he dicho Rodrigo el jugador del Valencia. No, hombre, Rodrigo el jugador del Valencia está ya en la selección absoluta y muy consolidado. Era Rodrigo el ex del Atlético de Madrid, ahora ya jugador del Manchester City. Rodrigo, el del City, y Marco Asensio. Por cierto, Miguel, Dani, Tomás, habéis escuchado la reflexión del Bosque, al que no le ha sentado nada bien esa decisión de no ir a la sub-21, ¿eh?
Es una reflexión impecable.
Sí.
Es una... Exacto. Yo... el aspecto estrictamente deportivo referido a las ausencias, que él entiende que no deben estar lo suficientemente justificadas, y luego lo que yo entiendo que le ha molestado es las veces que él, siendo seleccionador o no siéndole, algún jugador del Barça, concretamente por distintas causas que no haya podido ir a la selección, pues se ha llevado unos palos tremendos, y por eso él ahora recuerda que si estos dos futbolistas fueran catalanes, pues quizás habría habido quien hubiera sido capaz de encontrar una argumentación distinta a la deportiva y se hubieran llevado unos palos de aquí te espero.
Sí. Siempre ha tenido mucha sensibilidad con Cataluña, con los temas polémicos de aquí. Yo creo que Del Bosque cae bastante bien en Barcelona, por ejemplo, pero más allá de eso ha sido valiente, ha sido contundente para lo que es Del Bosque, que siempre es no es una crítica, a veces es su mayor virtud, pero siempre es de perfil bajo, nunca una palabra más alta que la otra, sí, y tal.
Cuando hay que mojarse, se moja.
Sí,
no tiene problema,
Eso es así.
No, y además que tiene razón, porque si no hubiéramos tenido pollo, seguro.
Seguro, ¿no? Hay cosas que pasan desapercibidas, bueno, porque es una sub-21, porque todo lo que quieras, pero los chicos están muy mal. Y Del Bosque tiene razón al decir, pues, si hubiera sido otras circunstancias, uno de Sabadell y otro de Badalona, hubiéramos tenido el lío por parte de los sonores siempre, claro, que es así.
Usted
tiene menos de 21 años, tiene que ir para allá. Que además lo comentamos, la temporada de los muchachos, sobre todo de Asensio,
sí.
Pues oye, lo hubiera sido una magnífica ocasión, hubiera sido campeón de Europa, sí, sí. Oye, lo hubiera cambiado un poco la cara, pero
tanto,
ellos
tanto.
Sabrán.
Bueno, pues son decisiones que toma cada uno. Nos vamos hasta Montreal a la concentración del Real Madrid. Melchor Rizola, Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Mientras los aficionados del Madrid, bueno, todo bien antes de nada, ¿no? Por allí.
Sí, de momento sí.
Habéis
hoy
tenido
el día está un poquito lluvioso, cielo encapotado, lloviendo por ratos, ahora está de nuevo con nubes, ha habido un rato de sol, hoy el día estaba un poquito rarito, sí.
Habéis tenido la ya típica cita con la tormenta, ¿no? Que es algo que aparece todos los años en los entrenamientos de Madrid.
Sí, bueno, el año pasado fue en Estados Unidos, fue en Miami, donde llegó la policía y a pesar de que estaban entrenando con normalidad, con la ley en la mano, obligó a Julen Lopetegui, por aquel entonces entrenador del Real Madrid, a suspender el entrenamiento. Hoy no ha sido a ese nivel, pero dado que estaba lloviendo de forma intensa y que había aparato eléctrico, pues el Real Madrid, después de una hora de entrenamiento esta mañana aquí en Montreal, cuando eran las 5 de la tarde en España, pues ha tenido que suspender el trabajo que estaba realizando sobre el césped y meterse en el gimnasio, ¿no? Y ha terminado la última media hora de trabajo, media hora que es la que lleva ahora en esta sesión vespertina, trabajando en su segundo día aquí en Montreal.
Oye, mientras los aficionados siguen a la espera de saber qué pasa con Paul Pogba, el jugador que está concentrado con el Manchester United en ese estás de pretemporada, el caso de las salidas del Madrid es el que realmente preocupa a la cúpula por un asunto numérico, y nos explicamos. En la relación de inscritos para la Champions tiene que haber un número mínimo de jugadores nacionales que puede trastocar los planes que tiene ahora mismo hechos el Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, lo de Pogba, los oyentes del partidazo ya saben que puede ser el culebrón del verano, que va para largo y cómo están las cosas. El tema económico desde un principio, desde hace meses ya lo hemos contado, iba a ser el gran inconveniente junto a Rayola para hacerse con los servicios del futbolista francés. Y ahora también venimos contando hace tiempo que una vez hecho los ajustes en la plantilla en forma de fichajes que creía el cuerpo técnico necesario, pues ahora están en las salidas. Es que fíjate que se han producido ya 8, 4 en forma de cesión y 4 en forma de venta, pero es que todavía hay 31 futbolistas. Esto quiere decir que si quieres dejar la plantilla en 25-24 tienes que hacer 6 o 7 salidas. Y explicamos la situación, porque muchas veces a lo largo de la temporada, cuando se producen altas o bajas o jugadores que se quedan fuera de la lista de inscritos en un equipo, no entendemos las cosas. Fíjate cómo está ahora mismo la situación en el Real Madrid, que el ser español o ser canterano puede hacerte quedar o no en la plantilla. A Zidane le puede gustar mucho un futbolista, pero si el club ve que ese futbolista no encaja en la pieza del puzzle que es ahora mismo el Real Madrid, pues a lo mejor se decantaría por uno o por otro futbolista. Como muy bien dices, la reglamentación, cuando tratas de escribir a un equipo en Champions, por ejemplo, necesitas 8 españoles como mínimo en la plantilla. Y 4 canteranos. ¿Qué significa ser canterano? Pues canterano significa haber disputado entre los 15 y 18 años por lo menos 3 temporadas en un filial, ¿no? A partir de que entras en una cantera. Así que ahora mismo, fíjate cómo están las cosas. Te decía que hay 31 futbolistas, 19 extranjeros y 12 españoles. Pero es que de los 12 españoles, en esos 12 españoles están jugadores que en principio el Real Madrid no contaría con ellos, como es Borja Mayoral, como es Mariano, como es Vallejo, que tiene bastantes papeletas para salir, como es Ceballos, como es Lucas Vázquez, en definitiva una serie de jugadores que si realmente por descarte futbolístico o decisión de su técnico lo hiciese, a lo mejor llegaría a incumplir una reglamentación. Con lo cual, fíjate la complicación hasta dónde llega para confeccionar una plantilla y que encajen todas las piezas, en este caso, para cumplir la reglamentación, ¿no?
Claro, ¿pueden recuperar a Shane Chef?
No, este no, este ya no, porque ya se ha comprometido a tomar.
Ah, bueno, porque este da juego.
No, pero no sé si ha quedado claro lo que he dicho.
Sí, clarísimo.
Que parece una tontería, pero a veces me apuntaban que las cosas son así. Fíjate que yo tampoco había calculado mucho, pero 19 extranjeros y 12 españoles a día de hoy. Y de esos hay 4 extracomunitarios ya: Vinicius, Rodrigo, Militao y Valverde. Y solo se pueden 3. Lo que pasa que en ese aspecto el Real Madrid yo creo que va a tener fortuna. En ese aspecto no va a tener que ser determinante. ¿Por qué? Porque Valverde, antes de iniciar la temporada, creo que ya va a tener la nacionalidad. Pero todos esos elementos hay que tener en cuenta a la hora de darle la baja a un futbolista o de inscribirle de cara a la próxima temporada. Al margen, insisto, de los gustos, deseos futbolísticos del técnico de cuestión, en este caso de Zinedine Zidane.
Claro, es que esto puede cambiar la situación de algunos jugadores como de Ceballos, ¿no? Claro, que ya vamos ya por hecho que se iba a ir a Madrid, pero cuidado.
Debían saberlo desde hace meses, no se habrán dado cuenta ahora.
No, sí lo saben, claro que lo saben, evidentemente, claro. Pero no, esto es un poco un apunte de cara al aficionado, de cara al oyente, que bueno, que aunque uno esté de, por ejemplo, el caso de, vamos a poner un ejemplo hipotético, que no, que nadie se lo lleve a rajatabla, Jorge Mayoral, o por ejemplo Lucas Vázquez, que ha sonado que podría el Real Madrid escuchar ofertas por él, que podría salir. Bueno, pues Lucas Vázquez reúne la condición de español y reúne la condición de canterano. A lo mejor, si compara a Lucas Vázquez con Ceballos, por poner un ejemplo, le interesa más futbolísticamente a Zidane tener a Ceballos, es un ejemplo, pero reglamentariamente o para cumplir con el reglamento se tendría que quedar Lucas Vázquez. Aunque os digo una cosa, en el caso de Ceballos, ya dejé de entrever la otra noche contigo, Joseba, en el partidazo, que la situación podía haber cambiado un poquito, ¿no? Dado la dificultad, como está lo del tema de Pojuá, ahora mismo no veo al Real Madrid muy preocupado en ese aspecto. Insisto, la mayor preocupación y ocupación ahora mismo en las oficinas del Santiago Bernabéu es dar salida a esos 6-7 jugadores y luego ya veríamos cómo se desarrolla el tema de Pojuá. Pero fijaros que de esos 6 o 7 jugadores, al margen, he dejado fuera a Gareth Bale, que es la salida sin duda más complicada y que parece más clara que tendría el Real Madrid, y he dejado fuera a Keylor, que él es el que tiene que decidir si acepta ser segundo de Courtois o acepta salir del Real Madrid. Dejando fuera esos dos, estaríamos hablando de James, estaríamos hablando de Lucas Silva, que se va a quedar sin duda en Brasil, de Mayoral, de Mariano, de Vallejo, de Lucas Vázquez e incluso de Ceballos, aunque insisto que yo a día de hoy lo de Ceballos a lo mejor que parecía muy claro que podía ser una salida del Real Madrid esta próxima temporada, con todo lo que estamos hablando, a lo mejor gira un poquito, ¿eh?
Bueno, pues si se queda Ceballos, yo creo que es una buena noticia para el Real Madrid, siempre y cuando Zidane cuente con él.
Claro.
Porque, claro, estás ante un jugador que ha demostrado en este Europeo Sub-21 que es un jugador de una calidad enorme. Y tener a un jugador de este tipo sin que juegue, pues es una cosa bastante delicada, ¿no?
Difícil de entender.
Sí, si se queda Ceballos, bueno para el Madrid. según mi criterio.
Lo que pasa es que no caben todos, ¿no? Posicionalmente, digo, con los que han llegado y tal, yo también creo que Ceballos es un jugador de una calidad superlativa para que esté en el Madrid, pero no me cabe en un once, a lo mejor. Hazard y con...
Bueno, pero yo me le quedaba, y a ver qué pasa, y te digo otra cosa, yo que son cosas pegadas mías. Yo en vez de Pogba traía al rubio del Ajax.
Bueno, Van de Beek.
No tengo la
menor duda. Es que ahora mismo...
es que me parece... Vamos.
Ahora mismo, fijaros en el centro del campo...
Juega mejor al fútbol, Chato.
De las posibilidades, me salen dos jugadores por puesto, Casemiro y Valverde, ahí de pivote, Modric, Isco, Kroos, Ceballos. Dejando fuera, lógicamente, a Lucas Silva, a James... ese sería el centro del campo que en estos momentos tendría el Real Madrid cubierto cada puesto con dos hombres.
Perdóname, haciendo un poquito de trampa, porque Valverde no es un 5.
No, bueno, pero
un Zidane... Un 5 de Llorente.
Pero ha prescindido Zidane de Llorente y se ha quedado con Valverde porque entiende... Que entiende que puede desempeñar esa función, estando de acuerdo que Valverde nunca ha sido un 5-5 nato. Pero bueno, esas serían a día de hoy los puestos cubiertos por dos hombres en cada posición. Si viene lo de Pogba, evidentemente ahí habría la posibilidad de Ceballos o Isco, que también ha sonado, que por cierto, le felicitamos porque ya ha sido padre.
Sí, Teo se llama su segundo hijo, ¿no?
Sí, y así que en los próximos días se incorporará ya a Montreal. Por cierto, ninguno más.
¿Teo o Leo?
Teo.
Ah.
Leo es el perro.
Leo era el perro, ¿no?
Si me había ido la...
Las patatas del Barça.
¿Eh? Las patatas, sí.
Entonces te decía que de los jugadores que todavía no habían viajado en esa lista que dimos en su día, me dicen que los que se tienen que incorporar, que son unos cuantos todavía, esos lo harán ya directamente a Madrid y trabajarán allí en Valdebebas y no van a venir ya a la gira de Estados Unidos, con la salvedad que decíamos de Isco, que se ha quedado unos días más allí porque era inminente la paternidad, su segundo hijo.
Muy bien, Melchor, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta mañana. Y mañana me imagino que os sentaréis delante de la tele, por cierto, vamos a las 2 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante y los tenistas aguanten, ¿no?
A las 4 de la mañana.
Con la radio puesta también.
Con la radio puesta también, sí, señor. Porque mañana va a ser un día grande para nuestro deporte, para nuestro tenis. Porque siguiendo la estela de Arancha y de Conchita, desde las 2 de la tarde en la central de Wimbledon tenemos a dos semifinalistas en categoría masculina, algo que no ha sucedido hasta mañana en los 152 años que lleva vigente el torneo de Wimbledon. Rafa Nadal ha reflexionado sobre su rivalidad con Roger Federer, rivalidad que nos ha dejado los mejores o parte de los mejores partidos de la historia del tenis.
Siendo honestos, al final entiendo lo que es la rivalidad por el que gana más Grand Slams y todas estas historias. Evidentemente que a cualquiera de nosotros tres, que es los que estamos ahí, nos encantaría ser el que termina nuestra carrera ganando más Grand Slams. Pero también, en la otra mano, está que tanto Federer como yo creo que estamos teniendo una carrera mucho mejor de lo que hubiéramos soñado, ¿no? Con lo cual, yo creo que tanto él como yo jugamos, aparte de para ganar, sin ninguna duda, también para seguir disfrutando de la oportunidad que nos ha dado la vida a una edad tan avanzada que probablemente ni él ni yo pues pensábamos estar donde estamos, pues seguir luchando por las cosas que son más importantes de nuestro deporte. Más allá de eso, es un partido de tenis y otra vez los dos saldremos a dar el máximo para intentar conseguir estar en esa final.
Angelito García, Londres, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se dice fácil, y viendo los logros que han conseguido nuestros deportistas en las últimas décadas, se nos hace difícil de creer que nunca haya habido dos jugadores españoles en semifinales, ¿eh?
Se hace difícil de creer por el nivel de nuestro tenis, pero claro, es que este no era nuestro grande. Joseba, es que yo recuerdo una época en la que decían que la hierba no era para el tenis español, era para las vacas, y que aquí casi ni veníamos a jugar. O sea, había gente que decía, bueno, yo juego Roland Garros y luego me preparo la gira americana. No en vano, mucha gente habla de esa posible final española. Ha habido 4 a lo largo de la historia y las 4 han sido en Roland Garros. Evidentemente en Wimbledon, ni soñarlo. Yo hoy he estado testando un poquito a la prensa internacional por no tirar de patriotismo, y la verdad es que todos dan muy favorito a Novak Djokovic ante Roberto Bautista, pero me ha sorprendido, porque yo no lo tengo tan claro, que dan muy favorito a Rafa Nadal ante Roger Federer. Y es una cosa que me ha sorprendido, hablando de prensa internacional, que creen que Rafa va a imponerse, y vamos, con cierta rapidez, y que no nos vamos a ir a las 9:17 de la noche, hora de Londres, 10:17, hora de España, que fue cuando terminó aquella mítica final de 2008.
Pues vamos a preguntarle a uno de los mejores analistas que tenemos en el mundo del tenis en nuestro deporte. Alex Correia, hola Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba y compañeros.
Tú no fuiste demasiadas veces a jugar a Londres, ¿verdad?
No, y ahora explicaba Ángel y decía, bueno, era más una sensación de que quizá la hierba no se adaptaba tan bien. Bueno, también te decir que cuando eres un poco humano, porque lo que hace Rafa Nadal no es humano, y tú juegas una gira de tierra muy larga que empieza en Barcelona y Monte Carlo, y después venía Múnich y Roma, Hamburgo, y acababas en Roland Garros, etcétera. Yo, en mi caso, por ejemplo, necesitaba recuperarme tanto física como mentalmente. Además, antes sabes que entre Roland Garros y Wimbledon apenas habían 2 semanas de separación. Entonces, si tú llegabas a la segunda semana de París, los días que tenías para recuperarte eran 2-3 días de descanso, empezar a entrenar en hierba y jugar un torneo preparatorio y ya estabas en Wimbledon. Entonces, en mi caso, como yo sabía que las posibilidades de jugar bien en hierba no eran muy altas, normalmente pues tomaba el torneo lo mejor que podía, pero me dedicaba más a preparar el verano porque venían también torneos muy importantes. Este es uno de los motivos por los cuales el tenis español en general no triunfaba mucho en hierba y tampoco porque nuestro estilo de juego no se adaptaba tan bien a esta superficie.
Claro, y tú además algún año los mandaste a esparragar por el particular ranking que hacen, ¿no? Creo que fue en el 2000.
Bueno, en el 2000 yo era el 11 del mundo en concreto, Costa estaba el 13, Ferrero 15, etcétera, y a nosotros nos quitaron de los cabezas de serie. Antes solo habían 16 y en ese momento Wimbledon decidía a dedo quién eran los jugadores que ellos creían que tenían que ser cabezas de serie y quién no. Entonces ellos te argumentaban de que no querían que a lo mejor en las primeras rondas un Sampras o un Agassi, etcétera, se pudieran encontrar contra un Krajicek, un Rusevski, un Rafter, que todos sabíamos que eran mucho mejores jugadores que nosotros en hierba, pero que nosotros jugábamos todo el año para ganar un ranking y para tener más puntos que nuestros compañeros. Entonces no era mi culpa si yo estaba el 11 del mundo y Rafter el 25, pero ellos decidían que no, que te quitaban. Entonces yo, en señal de protesta, pues dije que no estaba de acuerdo, no jugué, y por lo menos, o no jugamos unos cuantos, al año siguiente hicieron un ranking mejor, por lo menos son 32 cabezas de serie, y han creado una fórmula que yo no estoy del todo de acuerdo, pero por lo menos es una fórmula.
Claro. Vamos a la jornada de mañana, jornada histórica para nuestro tenis. En el Roberto Djokovic, ¿ves tú también muy favorito a Novak Djokovic, a pesar de las 2 últimas victorias de Roberto?
A ver, es evidente que las 2 victorias de Bautista en los últimos enfrentamientos nos dan la confianza, la fe y la esperanza de pensar que Robert lo puede volver a ganar. Yo creo sinceramente que a 5 sets en hierba, siendo Djokovic el vigente campeón de Wimbledon, que ha ganado muchos slams, que sabe lo que es encontrarse en esa situación, para Bautista será la primera vez en su carrera que entra en unas semifinales. Yo creo que a mí me parecería que se debería imponer el serbio, pero con Bautista ya no te puedes fiar, es un rocoso, es un chico que es una pared, que falla poco, que tiene una gran derecha, que se mueve bien, que es valiente, que sabe, pues yo creo que gestionar muy bien las emociones, pero a mí me parece que Djokovic se debería imponer, sinceramente.
Y a Rafa le ves bastante más favorito, como nos decía Ángel, según las casas de apuestas, ante Roger Federer.
Yo bastante no, yo te diría que yo veo un partido muy igualado y no me sorprendería ni un lado ni en otro. O sea, así como en Roland Garros, cuando hablábamos, tenía muy claro que las posibilidades de Federer para mí eran muy, muy pocas, casi escasas. En hierba estamos hablando de un jugador como Federer, que ha ganado 8 veces en Wimbledon, que tiene una historia impresionante en sus espaldas y que además ha llegado muy bien. La temporada de tierra le fue perfecta para llegar en condiciones excelentes a la hierba. Han llegado a las semifinales como todos deseábamos. Yo veo un partido muy abierto que dependerá mucho del saque, de lo acertados que estén, y también un poco yo creo que la climatología, las condiciones están ayudando. El hecho de que haga calor, la pista está más seca, más lenta, bota más la bola, y yo creo que en ese sentido pues favorece un poco más el estilo de Rafa.
En cualquier caso, pase lo que pase, hombre, ojalá gane Roberto y ojalá gane Rafa, o en el peor de los casos o que gane uno de los dos, pero incluso si perdieran los dos, la final de Wimbledon va a ser terrorífica,
sí.
Sí,
bueno, por suerte es Wimbledon y los favoritos están respondiendo. Yo creo que Djokovic, Federer y Nadal, antes del torneo le hemos hablado, todo el mundo creíamos que iban a estar ahí. Sabíamos que Rafa tenía un cuadro muy complicado, pero ha demostrado que está en un estado de forma muy, muy bueno. Y lo que no sabíamos es quién iba a ser el cuarto invitado. Y en esta ocasión tenemos la suerte que es un compañero español, que es un jugador, que es buen chico, que es trabajador, que tiene mucha consistencia, que se lo merece, que todos le apreciamos, que ha tenido problemas personales muy graves en la última época, falleció su madre el año pasado, su padre en un accidente doméstico también con problemas, y él sigue ahí concentrado y luchando. para mí es una notición tremendo que Roberto Bautista Agut esté en semifinales.
Alex, que disfrutes de las semifinales, que seguro que lo harás. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias,
un abrazo. Hasta pronto, adiós. ¿Qué esperáis o qué queréis? Angelito, empieza tú. Bueno, querer evidentemente, bueno, lo que queremos todos es una final entre Roberto y Rafa, eso está claro. Pero
es esa final española. A ver, yo, Joseba, sinceramente creo que Roberto le puede hacer partido, pero yo tengo la sensación de que Djokovic ya empieza a oler sangre y de que Djokovic, cuando ha querido jugar bien en este torneo y no ha estado en plan vacile como está a veces cuando sabe que va a acabar ganando, para mí ha sido el mejor jugador del torneo, el más decisivo y el que mejor ha jugado cuando llegaban los momentos de la verdad o los momentos que le exigían un poco. Entonces, bueno, yo creo que ahí se va a imponer Djokovic. Ojalá me equivoque, vamos, no te imaginas cuánto me alegraría. Y yo el otro partido es que lo veo muy abierto. Yo me ha sorprendido, insisto, esa confianza radical en Rafa, porque es que ya no es que en Roland Garros, que es verdad, Rafa le metís una paliza, pero es que estamos hablando de la hierba y estamos hablando de un Federer que en los duelos anteriores ante Rafa había encontrado la manera un poco de por fin hacerle daño y de por fin no salir prácticamente derrotado a la pista como pasaba en el pasado. Así que yo tengo muchas dudas en ese Nadal-Federer. Si me apuras un poco, le doy 51-49 a Rafa, pero no más.
¿Cómo lo veis, Tomás, Dani y Miguel?
A mí, si me dejaran elegir, pediría que ganase Roberto y que los dos se lo jugasen. Porque, naturalmente, uno confía más en las posibilidades que pueda tener Nadal que en las que pueda tener Roberto. Pero, yo si fuera Djokovic, pensaría que el rival de mañana es muy incómodo, que me ha ganado las dos últimas veces, ya que a la que me despiste me puede amargar el día. Ya sé que es muy favorito, pero mira, hoy miré con esa ilusión.
Mira.
Yo de los tres que estamos aquí soy el que menos sabe de tenis, o sea que... pero te voy a decir que lo veo muy difícil lo de Bautista.
Sí,
lo veo muy difícil, porque yo soy un gran... sin ser un experto en la materia, soy un gran admirador de Djokovic. Ya sé que es un tío que cae mal a veces, que es un personaje... hombre, claro, ahora que desde que está Kyrgios, pues no. Pero antes era de los personajes
sí, era
más...
un poco el endemoniado, sí.
El infante terrible y tal, pero a mí me parece que como tenista me parece una máquina.
La monda.
Lo veo muy difícil. Y en cambio Rafa sí que lo... Claro, también sabiendo mucho menos que Ángel, pero yo sí que le doy... Yo, si me tuviera que jugar dinero, te diría que es una final Rafa-Djokovic.
¿Y tú, Tomás?
El partido es Djokovic-Bautista o Bautista-Djokovic. Digo más que nada por lo que te voy a decir ahora.
¿Quién juega en casa?
¿No? ¿Quién juega en casa?
Angelito, ¿quién juega en casa?
Pues aquí no hay ni visitante ni tal, pero como nosotros barremos siempre para casa, en casa juega Roberto, sin duda.
Bueno,
seguro.
Pues entonces es 3-6-4-6-7-6-7-6-7-6. Y luego
buena remontada, le gustan los 5 hechos a Bautista.
Y luego Nadal Federer 6-2 y 3-6-4.
Bueno, muy fácil, ¿dónde hay que firmar?
¿Y la final luego qué?
Y la final no se juega.
Vale.
Se reparte en el torneo y se viene para casa.
Siento decir que es Novak Djokovic y Roberto Bautista, ¿eh?
Pues entonces al revés de lo que he dicho.
Entonces cambia el registro.
Va a ser un día extraordinario. Sí. Extraordinario. Porque yo estoy convencido aquí, coñas aparte, que naturalmente que es Djokovic el favorito, pero que este le va a pelear todas. Y luego después lo que viene de... Vamos, es algo extraordinario. Ya te dije un día que yo tengo grabado el del 2008 y cuando me quiero poner cachondo pongo dos juegos. Y veo dos juegos, el de Nadal Federer aquel, y ya salgo como una moto a la calle.
Sí, señor.
Y eso va a ser el no va más.
Oye, pues
solo falta Vinicius ahí sacando de...
De recoge pelotas allí.
De recoge pelotas. ¿Te imaginas ese hombrecillo allí?
Sprintando ahí como un animal, ¿eh?
Sí.
Ayer vivimos un momento de radio estupendo con Santi cuando Roberto Bautista contactó con los amigos que tenía en Ibiza, pues celebrando la despedida de soltero del propio Bautista, que está en Londres. Pues no siguen ahí, porque creo que están en Londres. Alberto es el amigo de Bautista con el que hablábamos ayer. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis?
Nosotros estamos perdidos por el mundo. Perdón. Llevamos un par de días moviditos y nada, hoy nos hemos venido aquí a Londres, pensábamos que no podíamos fallar. Más aún después de haber hablado con él anoche, y cuando le dijimos que no podíamos estar, que estábamos ya bien donde estábamos, pues la verdad que su cara y su gesto pues nos demostró que él también quería que estuviéramos aquí presentes.
Pero ¿habéis improvisado el viaje? O sea, ¿no teníais previsto de verdad estar allí mañana?
No teníamos nada previsto, teníamos ahí ya todo contratado, el apartamento, el coche para 3 o 4 días, y nada, lo hemos dejado todo y nos hemos venido. Así que aquí estamos.
Os habrá dado entradas, al menos, ¿no?
Sí, sí, mañana vamos a ir todos a verle. Hemos estado con él. La verdad que no se esperaba nada. Estaba en ese momento tratándose con el fisio, que también era una de las partes de la despedida. Y nada, y ahí hemos estado tirándolo hacia arriba, abrazándole y nada, por un momento Pepe lo ha pasado mal. Ha temido bastante por su integridad, la verdad.
¿Cuántos habéis ido?
Hemos estado hoy 7 con él. Los 5 que estábamos en Ibiza, más 2 que ya lo habían visto aquí el día anterior.
Joder. Y vamos a ver, ¿y si gana mañana qué hacéis?
Hombre, a ver... Uno ha dicho, si gana mañana, lo quemamos todo en Londres. Dice que se preparen. Otro dice, ¿se puede bajar a la pista o no? Que no, él no sabe mucho de tenis. Dice, ¿se puede tirar dentro de la pista? Y bueno, ya que tengo un poco más de cabeza y conozco más este deporte, le he dicho, hombre, tú tírate y luego ya veremos qué pasa, ¿sabes? Lo intentamos, por lo menos lo intentamos.
Envistiéndose al final.
Exacto, envistiéndose al final.
Hay que investir siempre.
Siempre hay que intentarlo y luego ya, pues, una vez hecho, ya veremos.
Oye, Y lo que más le preocupa al oyente del partidazo, ¿tenéis ya el permiso de las respectivas para alargar una semana la despedida?
Bueno, eso está en el aire, porque más que nada el trabajo. Por ello no sabemos. De momento estamos fuera de casa, tenemos libertad. Luego cuando volvamos ya veremos qué nos encontramos. ¿Qué os
encontréis por allí?
Es una sorpresa eso, se mueve como todos. Bueno, lo mismo de la pista, nos tiramos y luego ya vemos qué pasa.
Pues mañana si gana Robert y vemos que sale un grupo a hacer la conga o una cosa de estas al verde de Wimbledon, ya sabemos que sois vosotros entonces.
Sí, sí, eso, ya nos conocéis, ya nos ponéis cara.
Vale, muy bien. Oye, Alberto, pues nada, me imagino que esta noche será para descansar, así que disfrutéis mucho de la semifinal, porque es un momento histórico para Roberto y para todos vosotros y para todos nosotros, y nosotros también lo haremos.
Sí, confiamos en él y así que nada, podemos disfrutarlo. Es un premio para nosotros estar aquí, para él es una oportunidad más de seguir demostrando lo que es, un gran tenista y sobre todo una gran persona, y vamos a apoyarlo hasta el final.
Ojalá sea así. Alberto, un abrazo grande, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta
venga,
pronto, adiós.
Yo pagaría dinero por estar ahí.
Es que de todas formas, lo que está haciendo Bautista es tremendo, pero lo de los colegas... Vas de despedida a Ibiza y lo dices, joder, está triste, vamos a aparecer así de refilón. Y nos presentamos en Londres, y ya veremos lo que pasa. Y que gane mañana, y ya veremos lo que pasa. Así que, Angelito, ya sabes, mañana tienes otro foco de atención allí.
Vaya animal de radio que hemos descubierto, Joseba, madre mía. El bueno de Alberto, qué buenos ratos de radio nos está dejando. Y yo encantado, que salten a la pista. Le van a acabar mal, porque aquí los ingleses son muy suyos y lo controlan todo mucho. Pero oye, yo les apoyo. Luego voy a declarar al juicio a favor suyo, hombre.
Dí que sí. ¿A qué hora empezamos mañana, Angelito?
Bueno, pues a partir de las 2 de la tarde, sabes que vamos a estar pendientes en la antena de COPE permanentemente, en Deportes COPE, luego con Eri en el Tour en COPE y durante toda la tarde, en la tarde de COPE. Me pregunta mucha gente, Joseba, que por qué no damos los partidos. Lo explico muy brevemente. Los ingleses, como digo, son muy suyos, en Wimbledon más todavía, y simplemente nos dejan hablar muy poquito. No podemos narrar durante mucho tiempo porque los derechos no los venden. Entonces, bueno, pues no podemos dar los partidos como los dimos en Roland Garros, pero desde luego va a estar informada toda la audiencia de la cadena COPE y les vamos a dar puntualmente información de cómo vayan ambos partidos.
Muy bien. Gracias, Angelito. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Hasta mañana. Nos llama Mel para decirnos que se acaba de suspender el entrenamiento del Real Madrid por aparato eléctrico.
¿Otra vez?
Sí.
Por favor, pero sí. Qué dejadez.
Montreal es una ciudad hostil hacia el Real Madrid, como está quedando demostrado.
32 grados, ¿y por qué no se quedan en Valdebebas estos?
Hombre, sí, la verdad es que...
Porque yo, en mis épocas jóvenes eran sitios cabeza de Manzaneda, el Barça en Andorra, que eran sitios fresquitos, ¿verdad?
Sí, 32 grados. Holanda, Austria, todas estas zonas que son un poco más frescas,
El negocio.
Hombre, el negocio.
Tiene pinta de que va.
Comentaba un oyente, ¿cómo puede el Barça asumir más de 550 millones brutos de sueldos solo en el fútbol? ¿De dónde saca el dinero? Alicia dice, yo pienso que los cuatro, Neymar, Messi, Griezmann y Suárez, pueden jugar juntos en el Barça si Messi hace de Xavi o de Iniesta, pero de vender a Dembélé nada de nada. Edison dice, creo que el Barça no va a fichar a Neymar. Todo es un farol para desviar y rebajar la tensión del fichaje de Griezmann, que estaba dando tanto que hablar por lo del documental del año pasado, donde les dejaba tirados. Javi dice, que Ceballos finalmente se quedara en el Madrid sería la mejor noticia del verano para el club. Y por último dice un oyente, yo soy de Nadal a muerte, pero me encantaría que Bautista ganara, porque es un humano que vencería a un superhombre.
Y además, para empezar, que ganen los dos mañana. Luego ya el domingo ya será, será
otra rata.
Pero mañana que ganen los dos, eso es lo que querríamos. Y antes de irse de vacaciones, como estamos ya muchos en el periodo prevacacional, hay que tener aseguradas las comunicaciones. Y para eso un buen teléfono es importantísimo, sí. Chema. Chema, Gema.
Chema. No te preocupes.
Elena.
Vamos a hablar de Huawei.
Cacao tengo yo.
Esto lo vamos a, esto lo tenemos clarísimo aquí en el partidazo, ¿eh? Bueno, mientras el conflicto comercial entre Estados Unidos de Alcalá y Huawei se está desinflando, parece que los nuevos smartphones de la compañía van a seguir usando Android y las aplicaciones de Google. Esto nos está quedando súper claro. Los movimientos de Huawei, de la multinacional, así parecen confirmarlo. Más que nada porque han inaugurado muy cerquita de nosotros su mayor local fuera de China, en plena Gran Vía madrileña. Es espectacular. Unas instalaciones increíbles donde Huawei ha aprovechado para lanzar el nuevo Huawei Mate 20X con tecnología 5G. Es un smartphone con el peculiar diseño de la gama Mate 20, que es el primer terminal compatible con la tecnología 5G que Huawei lanza en España y que, por cierto, ya anunciamos en el partidazo que está disponible en las tiendas. Aquí en el partidazo lo tenemos clarísimo. Nos encanta Huawei.
Gracias, Arancha. Hasta luego.
Adiós, Paco.
No se va todavía Gema, ¿eh? Que nos tiene que dar más, más consejos antes de terminar este partidazo. Los que se van ya son Miguel, Dani Senabre y Tomás Guas. Queridos, un abrazo, gracias.
Bueno, esperemos que cuando, cuando vamos a hablar hayan pagado la cálcula.
A ver si es verdad, a ver si es verdad. Mañana, sí, va lejos. Hasta mañana los tres, gracias.
Yo, guapo.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en FEUBER.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en FEUBER los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en FEUBER.
FEUBER, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
90 millones con el bote de Euromillones. Para Nacho una cocina, una buena, completa, de profesional. Ya puestos, bueno, le abrimos un restaurante, ¿no? Eso, una cocina muy profesional en su restaurante. ¿Y alguna estrella?
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, 90 millones. Y además el millón de Euromillones que toca siempre y en España. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España. Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com, parking oficial de AENA.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:22, 12:20 en Canarias, llega el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, la casa de McLaren, después de que se haya confirmado que sigue el año que viene con su pareja de pilotos, y además en una temporada que está siendo tremendamente ilusionante para él. Así que ya saben con quién está esta noche Carmichael en Silverstone. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Aquí estoy con Carlos Sainz en su McLaren. Yo creo que va a ser la primera entrevista de radio que se hace en un McLaren de calle, un McLaren 720 impecable, color color gris azulito, ¿no? Un gris azulado, en fin, un coche de los que hacen época, y aquí le ves que vive en Inglaterra, está con un coche inglés, de rico, en fin, se lo está pasando de maravilla en el equipo que le ha fichado 2 años y que además le acaba de confirmar como piloto titular para el año que viene.
Joder. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Después de esta introducción me queda poco que añadir, la
hombre,
verdad.
Hombre, quería, eres un lord, ¿no? Eres un aristócrata inglés.
Muy bien. Cada vez pues, tengo más cosas de inglés, pero como España os aseguro que en ningún sitio.
Oye, ese pepino de 720, ¿qué potencia tiene?
Pues sí, 720 caballos.
Pero digo que alcanzas la velocidad.
Lo dice.
Sí, bueno, vamos, quería decir la velocidad.
Pues no te voy a decir lo que... Bueno, sí te lo puedo decir porque he probado en Montmeló en la recta de metas, alcancé 285, pero claro, me das otro kilómetro más y esto te coge fácil los 320, 340 kilómetros por hora.
Joder, con eso no vas a Las Rozas, ¿no?
No. Este está aquí en Inglaterra, que además las carreteras son bastante malas, entonces no me da para aprovecharlo mucho, lo cual prácticamente es mejor porque así no te calientas.
¿Qué tal estás? ¿Estás feliz?
Bien, muy contento, la verdad. No me puedo quejar porque el año está yendo bastante bien, el equipo está yendo para arriba. Carmichael me trata bien, así que no me puedo quejar.
Bueno, ese último detalle es lo más importante, porque sabes que este cuando empieza a zumbar no deja títere con cabeza, así que...
Lo sé.
Nos faltan...
O sea, pero además, tú sabes que le gusta mucho lo del apodo de Carmichael. Ya sabes que es un fan de que me llames Carmichael.
Hombre, pues sí.
Desde el principio me dijo, es que está muy bien hecho, Carmichael, es que te pega perfecto. O sea, que claro, ya le ves. Sí.
Eso fue cosa de Gema Santos, recordamos, que yo no me lo inventé. Fue Gema Santos la que te dijo un día y me gustó y yo ya lo acuñé. Oye, Carlos, estás como muy sereno, tanto cuando viene dadas como cuando vienen bien dadas, ¿no? Ni te vienes abajo ni eres demasiado eufórico.
Bueno, sí, sobre todo quizás las 3 primeras carreras del año que fueron peor, porque no tuvimos nada de suerte, la verdad, se me rompió el motor, luego me tocaron en otras 2, de hecho, y el año no empezó bien, pues sí, tuvimos que estar serenos, porque la verdad que las cosas se estaban haciendo bien en el equipo y por mi parte, y había que esperar a que las cosas fuesen mejor, y mira, al final el tiempo... Desde Baku, la verdad que está yendo todo muy bien.
Claro. ¿Hay carreras cómodas en la Fórmula 1?
No. Las hay, vale, menos incómodas. Carreras cómodas en Fórmula 1 no existen. Vas todo el rato a tope, el cuerpo va al límite, los coches van al límite, entonces fáciles no hay. Las hay menos agobiantes, por así decirlo.
Vale, es que te digo esto porque tenía pendiente esta pregunta desde hace tiempo. Creo que fue en Azerbaiyán cuando partimos de la base que tienes muy buena relación con Lando, pero esa es la carrera, la que la tenías detrás. Le pedí al equipo, voy más rápido que Carlos, y tú decías, yo tranquilo, y te dicen, marca un, me lo estoy inventando, hay un 43-2, y hacías tu 43-1. Y al final de la carrera, así todo sobrado, dijiste... No, bueno, ha sido una carrera cómoda, tranquilo, tal, y digo, pero si la Fórmula 1 no es carreras cómodas.
Hombre,
y se me quedó ese detalle pendiente.
Que otras. Sí, es que esa carrera había muchos problemas con los neumáticos, se degradaban bastante, entonces el equipo nos pidió ir a cierta velocidad para asegurarnos que llegábamos sextos y séptimos a la meta. Y nada, yo iba haciendo el tiempo que me pedían y Lando quizás creía pues que él podía ir más rápido, pero la verdad es que yo también podía ir más rápido, así que nada. Nada, y vamos ahí a un límite.
Sí, señor. Nos faltan 2 años para...
Bueno, yo te voy a enredar un poco, solo una cosita.
Sí, enreda.
Enredo un poquillo. A ver, Azerbaiyán y la carrera del otro día, 2 veces y 2 veces para antes tu compañero, que si no tiene tráfico lo mismo te hubiera adelantado. A ver, yo sé que tú eres una persona calmada, pero no sé, ¿no? ¿A ti te harían lo mismo si tú vas detrás?
Sí. Sí, me haría lo mismo, ¿no? Realmente en los equipos, en el equipo ahora mismo no hay ningún tipo de preferencia. En Francia, por ejemplo, se paró a Lando porque sabían que yo tenía algo guardado y que cuando él parase pues iba a hacer una vuelta rápida y no le iba a adelantar. En las comunicaciones, sobre todo en McLaren, hay muy buena comunicación piloto-equipo y la estrategia está todo planeado. Y si hay un adelantamiento, pues estoy convencido que lo resolverían. Y si no, pues entonces ya sí que obviamente habría un poco más de cabreo. Pero de momento no ha pasado y no ha habido riesgo de que pase.
Oye, ¿nos faltan 2 años para el podium?
No lo sé cuánto falta para el podium. La pregunta del millón ahora mismo en Fórmula 1, pero ya, tenéis que pensar que ahora mismo las 6 primeras posiciones están ocupadas por 3 equipos y hasta que no pase algo en una carrera muy fuerte y estemos ahí para pescar, pues el podium no va a pasar, pero no os preocupéis que yo lo intento.
¿Con un Mercedes ahora mismo serías campeón del mundo?
Campeón del mundo no lo sé, es muy difícil de decir, pero que lucharía por un campeonato del mundo, pues te diría que sí.
A lo mejor no te pasaría Verstappen como pasó el otro día a Bottas.
Yo lo intentaría poner un poco más complicado, sí. Ya lo he hecho alguna que otra vez con Verstappen, pero sí.
¿Con un Ferrari serías campeón del mundo?
No, contra Mercedes y Hamilton con un Ferrari este año no puede ser campeón del mundo.
Entonces con un Red Bull ya ni te lo pregunto. Oye, tú que conoces bien a los dos, ¿a quién le creo? ¿A Red Bull Marco cuando dice que Fernando Alonso se le ofreció o a Carmichael cuando dice que es mentira?
Tú crees siempre a Carmichael, que es el más informado del paddock.
Ahí, bien, Carlos, bien.
Vamos. Mira qué contento está.
Está encantado. Está encantado, cara, claro.
Sí, porque el otro día lo desmintió él y yo, oye, yo hago caso.
Carmichael es Radio Paddock, yo le llamo Radio Paddock.
Así es. Pues luego cuenta poco el puñetero, ¿eh? Luego no creas que
tiene algo
que...
por ahí.
Sí, cuenta cosas, pero se las guarda y las va luego soltando, pero muy de forma muy dosificada. Oye, Carlos,
hay una anécdota de eso, hay una anécdota, sí. Que le clavé la posición en la que estaba de rendimiento el McLaren antes de la carrera de Australia.
Eso, no fardes tampoco, ¿eh? Que también te quise ahí alegrar un poco la vida.
Vale.
Oye, que no, pero sí acertó, a veces... Hay que decirlo y hay veces que los periodistas os equivocáis de vez en cuando, pero también cuando acertáis hay que decirlo.
Carlos, ¿qué es más divertido o qué es mejor para ti? ¿Salir octavo y terminar sexto o salir último y terminar octavo?
Depende de la carrera. Si lo dices por Australia, Austria.
Sí.
Me divertí más en esa carrera que quizás el sexto de Mónaco. Pero, no sé... Me da igual, a mí lo que me gusta es acabar lo más arriba posible.
Claro, pero eso es...
Cuando quede tercero será cuando más me divierta.
Pero esa ha sido la mejor carrera tuya, ¿no? En la Fórmula 1.
Sí.
Oye, los 11 adelantamientos el otro día al hablar con Carmichael, ¿fueron en el mismo sitio?
El 90% te diría yo que fueron en el mismo sitio. Lo único, cambié la estrategia de adelantamiento de la curva 3 a la 4 porque veía que en la 3 perdía mucho tiempo... adelantando ahí y luego me di cuenta rápido que pasando en la 4 pues adelantaba y encima no perdía tiempo, así que si quería coger a Gasly y a Lando pues esa era la mejor estrategia.
Dale, Carmichael.
Sí, yo la duda que tengo es que si vamos a conseguir que ver tus adelantamientos en directo y no el miércoles después de la carrera.
Vete al realizador y pregúntaselo. Esa, me encantaría saberlo. Te aseguro que por si por mí fuera, pues los veríais todos y os montaría en mi coche en Lamborghini y os lo pondría, porque esa carrera la verdad que fue divertida y es una pena. Hay veces que se queja la gente de que la carrera por adelante es aburrida y sí lo son, pero de sexto para atrás la verdad que siempre hay adelantamientos en todas las carreras, pero desgraciadamente no, por una cosa o por otra, pues no salen y parece que es aburrida la carrera.
Pero en Movistar podemos ver tu onboard, ¿no? Toda la carrera.
Sí, claro, algunos, sí. Claro. Sí.
Carmichael, ya sabes
sí,
lo que
está. Hay un canal.
Hay que pagar. Tú sí. Cuando le das a Movistar Fórmula 1 te vienen unas ventanitas o la imagen general, o si no, ya vas eligiendo la que tú quieras. Y una de ellas es la de Carlos.
Escucha, el otro día, Carlos, retransmitimos sin parar tus adelantamientos. Estábamos con la onboard de tu canal y estábamos todo el día diciendo, ahí está otra pasada, ahí lo ves, ahí cómo va pisando los bordillos, cómo no, ahora ahorra neumáticos.
Bien.
A ver, hay una cosa que te quiero preguntar. Tú estás muy contento en McLaren, pero ¿es un proyecto que puede llevarte a ser campeón del mundo?
No lo sé si campeón del mundo, pero lo que sí que sé es que para el periodo en que estoy en mi carrera ahora mismo creo que es un de las opciones más atractivas que hay en el paddock y es donde quiero estar los próximos años, ¿no? Y confío en este equipo, creo que pueden ir hacia adelante. Si llegaremos a luchar por un mundial o no es complicado de decir, pero de momento yo creo que es el mejor sitio en el que estar.
Oye, Carlos, y terminamos ya. ¿La Fórmula 1, y que se me entienda el término, está siendo demasiado milindris? ¿Está siendo demasiado delicada? ¿Se está sancionando demasiado y habría que dejar un poquito más a la iniciativa de los pilotos y que haya más roces y que haya más polémicas?
Sí, un pelín quizás, pero también hay que tener en cuenta que esas reglas están ahí porque ahora mismo la sensación de que tenemos los pilotos de seguridad es muy grande. Nos tiramos a saco en cada curva, hay escapatorias de asfalto. Entonces puedes hacer un poco lo que te da la gana como piloto y si no pones ciertas reglas, pues no sería coches de choque, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente pues quizás se ha puesto alguna regla extra además que no hace falta tener en la Fórmula 1. Pero mi opinión es que la Fórmula 1 se ha complicado un poco la vida con estos circuitos con tanto asfalto y con tantas escapatorias, tantas chicanes que no penalizan al piloto. Entonces el piloto, pues al fin y al cabo, es más agresivo de lo que toca y hay que penalizarle, ¿no? Pero es un cúmulo de circunstancias.
Carlos Sainz, estamos disfrutando mucho contigo y lo seguiremos haciendo a lo largo de toda la temporada y nos alegramos de que te vaya muy bien. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Gracias.
Un
abrazo a todos.
Hasta pronto. Hasta Carlos Sainz, piloto McLaren, que el domingo estará a partir de las 3 y 10 de la tarde en el circuito del Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Mañana empiezan los libres. Carmichael, ¿cómo ha ido el día por allí?
Bueno, pues ha ido pues sobre todo con bastante broma, con bastante buen ambiente y con los pilotos jugando a uno de los deportes nacionales, que es el cricket. Anda. Han estado lanzando, no ha lanzado mal Carlos Sainz, pero ha habido otros que han tenido más, que se nota más experiencia, sobre todo los British. La verdad es que sabían ir más lejos y sabían, pues tirar mejor la pelotita. Ya sabes que esto es un juego. Bueno, por cierto, ahora sí que se está yendo, me está diciendo.
Sí, soy el que mejor lo ha hecho.
Sí,
lo he oído, lo he oído de fondo. Sí, soy el que mejor lo ha hecho.
Ha sido el que mejor lo has hecho, pero si he visto alguno que han aplaudido más, ¿eh? No sé si es que eran ingleses.
Competitivo está para eso.
Oye, se cierran las alas de gaviota del coche, ¿eh?
Así.
Por cierto, vaya cochazo, no solo cochazo, sino lujo de los que hay dentro, porque está Carlos Sainz, padre de acompañante, hombre, y Carlos Sainz, hijo, al volante. Y ya se están marchando, después de cenar, camino del hotel.
Muy bien.
En el coche. Mira, vamos a escuchar un poco cómo brama, si te parece.
Espérate, sí,
a ver. Yo como siempre pongo ruiditos, pues mira, vamos a escuchar el sonido del coche. Suena bien, ¿eh?
Suena bien, sí. Suena bien y se tiene que ir mejor ahí dentro, ¿eh? Carmichael, súbete, hombre, y párate por ahí con...
Sí, es que no quepo. es que de dos plazas.
Es mi plaza, vaya, por Dios.
Claro. Las cinco puertas no las han puesto, ni el capó motor atrás, ¿eh? Ni el equipaje. Pero bueno, la verdad es que ha sido un día que ha estado bastante bien, como todos los de Silverstone, porque una vez más la afición es espectacular. Había del orden de 25.000 personas para ver los coches, los pilotos en el pit lane y ver los coches ir a las verificaciones. Y bueno, hemos tenido entre las bromitas del día, me quedo con una, que Ricciardo, ya sabes que nunca para hacer bromas, y una de las que ha hecho ha sido en la sala de prensa, le ha dicho a Lando Norris si tiene vello púbico. En fin,
¿cómo?
Es una bromas australianas, sí.
Si
estaban hablando
público.
Del mostacho. Sí, le estaban haciendo la broma a Hamilton. Hamilton se ha dejado un bigotillo. Y le estaban haciendo la broma de que, que ¿por qué no se deja un mostacho?
Sí.
Y entonces le ha dicho Ricciardo, por lo bajo, déjate tú un mostacho. Y ha dicho, yo no puedo. Le ha dicho Lando Norris. Claro, Lando es muy imberbe.
Sí.
Y le ha dicho, pero tú tienes vello púbico. Como diciendo, eres tan joven que tienes, que te ha crecido ya. Y claro, se ha, no paraba de reírse. La sala, Lando Norris, en fin, ha sido un auténtico...
Pero, ¿y qué ha respondido?
No ha respondido, no.
Vaya,
no, o sea, solo se reía, lloraba de risa el pobre Lando, que claro, todo el mundo le hace bromas con la edad, pero es que claro, tienes que ver a la Norris no es que tenga 19 años, es que aparenta 16, y claro, al final... Y luego ha habido un homenaje muy sentido a Charlie Whiting,
sí.
En el que han estado todos los pilotos, y en el que le han dedicado, bueno, pues unas bonitas palabras a toda su familia, y la verdad es que era el sitio adecuado, porque claro, evidentemente es su gran premio, el gran premio de Gran Bretaña, y el homenaje, la verdad, que ha estado francamente bien y no se nos ha permitido, eso sí, grabar imágenes ni audios, sino simplemente rendir homenaje al que era el director de carrera de la Fórmula 1.
Muy bien, Carmichael, un placer, gracias, mañana más, hasta mañana.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Se ha disputado la primera y terrorífica llegada en alto en el Tour de Francia, que nos ha dejado la victoria de Dylan Teuns y el maillot amarillo de Giulio Ciccone. Entre los favoritos, poco movimiento y el mejor parado, pero con mínimas diferencias, ha sido Geraint Thomas. En algún lugar de la geografía francesa, hola Eri, hola Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas,
hola, buenas noches.
¿Dónde?
Estamos en Cougy, se llama este pueblo.
Sí.
Es que hemos tenido que bajar del hotel a un sitio que hubiera cobertura. Entonces, vaya, intuimos dónde estamos, pero no exactamente, no sabemos dónde estamos.
Estamos en los Vosgos, más o menos.
Ah, bueno, entonces sí. No ha pasado nada, pero ha pasado muchas cosas, ¿eh? Está aquí también Alberto Arauz, ha pasado muchas cosas, o al menos indicios de lo que puede ser este Tour de Francia, ¿eh?
Sí, ha sido un poco un ensayo general. Creo que todo lo que ha pasado ha sido un poco a media asta. El control de Movistar, el ataque de Mikel Landa. Se esperaba a lo mejor que Nairo Quintana, justo cuando cogieron a Landa, por el empeño más que nada del Groupama de Thibaut Pinot, que tiene, hay un chaval que se llama Goudou, que le va a hacer un trabajo sensacional en este Tour, viendo cómo se ha portado hoy el camino de la cima de la Planche de Belleville. El Ineos se ha quedado un poquito corriendo a la contra, a verlas venir. No le ha ido mal, porque Geraint Thomas finalmente ha sido de los favoritos, el que mejor se ha desenvuelto en esos 800 metros de tierra prensada, el que ha sacado segundos a todo el mundo, poquitos con respecto a Pinot y a Alaphilippe, que fueron dos, siete a Quintana y a Buchmann, 9 a Fuslan, a Landa, a Porte y a Bernal. Sí que se ha dejado un buen tiempo Romain Bardet, 1.09. Sabemos que Aru y Nibali no vienen con el punto para ganar el Tour de Francia, que Kreiswijk, pues, se ha dejado 35 segundos. Son pequeños mensajes que se van dando en estas primeras etapas de montaña siempre, pero bueno, no tiene por qué ser la tónica habitual. Pero ya nos divierte que no sea siempre Ineos, 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 por cambiar solo Sky por Ineos, vamos.
Tiene pinta de que Mikel Landa, Quique, va a ser un verso libre en este Tour, ¿eh?
Sí, como siempre. Él es capo, él bueno, puede acatar órdenes de equipo, pero si se ve con fuerzas va a tirar para adelante, esté Quintana por detrás o no. En definitiva, él hoy me decía que se ha quedado satisfecho con lo que ha intentado y ya sabía que era muy difícil coger ventaja y que ha visto que Thomas está fuerte como tanto como el año pasado, o al menos eso ha demostrado. En definitiva, que a Landa lo vamos a ver en cada subida intentándolo hasta que se quede sin fuerzas.
A mí me ha parecido, Joseba, un pelín decepcionante para ser la primera etapa de montaña. Quizá esperaba un poco más de batalla. Me han sorprendido muy gratamente tanto Thomas, que veníamos un poco con la incógnita de que tenía poca competición en las piernas, había caído en Suiza, y Alaphilippe, que en cuanto se encadenan puertos consecutivos, ha solido sufrir, y hoy lo ha hecho fenomenal. Y hemos vuelto a comprobar que Landa es uno de los ciclistas más valientes en el pelotón, que va a dar mucho espectáculo. Y Enric Mas ha perdido ese medio minutito que él más o menos anticipó estos días atrás, no quería perder demasiado, no ha sido mucho, pero es verdad que le cuesta arrancar esta primera semana. Un pelín de decepción sí que me ha dejado la etapa.
Bueno, todavía queda mucho, esto no ha hecho más que empezar, aunque para que llegue la montaña tendremos que esperar, porque mañana no tenemos continuidad montañosa, ¿no?
No, nada, para nada. Una semana para ver montaña de verdad en los Pirineos. De momento, mañana es la etapa más larga del Tour, un final al sprint seguramente. En Chalon-sur-Saône nos acercamos al macizo central, 230 kilómetros entre pecho y espalda para la etapa de mañana viernes.
Pues Quique, Eric, que descanséis, que mañana va a ser por lo tanto un día largo. Un abrazo muy grande, gracias, hasta mañana.
Otro para fuerte, vosotros. Chao.
Hasta mañana. Y el último consejo que nos va a dar Gemma antes de despedirse por hoy es, pues, lo que tenemos que hacer antes de coger el coche e irnos de vacaciones, ¿verdad, Gemma?
Verdad, ir a Feubert, lo tenemos clarísimo, sobre todo porque vamos a recordar que ahora, en cuanto vayas a Feubert, te van a regalar hasta 100 euros por cambiar tus neumáticos. Sí, has escuchado bien, hasta 100 euros en combustible te van a dar en Feubert al cambiar tus neumáticos por unos Continental, así que aprovechate y haz como nosotros, que siempre revisamos nuestro coche para las vacaciones con los amigos de Feubert, también por sus buenos precios, también por su calidad máxima con garantía y, por supuesto, también por su atención sin cita previa. Hay 89 autocentros Feubert en España y puedes encontrar el más cercano a ti ahora mismo en su web, feubert.es.
Gracias, Gemma. Hasta mañana. Un beso.
Hasta mañana.
Joder, Alcalá, hoy no habíamos hablado de la contraportada. Estoy viendo que vienen Boliche y Chapinete.
Sí, Antoñito y Miguelito. Sí. Antoñito es Antonio Ruiz y Miguelito es, como todo el mundo sabe, Miguel Ángel Díaz.
Boyarizo.
Nos van a contar cómo es seguir al Madrid, al Atleti, su vida, los viajes, ser reportero, historias de radio.
Bueno, pues estamos con ellos ya.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.